Nieves Herrero, Honorato.
Ahí media acabamos, que hoy hay fútbol de primera división, el partido atrasado en su tiempo, porque el Madrid jugó el campeonato del mundo de clubs y será en Leganés, es un derbi madrileño y nosotros vamos a estar allí. Leganés, Real Madrid a partir de las 6:30.
Oye, pero es gordo, ¿no?
Hombre, gordito, bien. Leganés, Real Madrid, está bien, un partidito.
Estupendo, estupendo. 6:30 nuestro programa, dura entonces un poquito menos. Tenemos que recibir a don Carlos Rodríguez Brown, querido profesor. Le ponemos su sintonía porque vamos a hablar de economía. Ahí está, ahí está. ¿Qué tal está usted, profesor?
Estoy bastante bien a pesar del gobierno. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy muy bien, muy bien. Pues Pablo Otero también nos acompaña. No sé si están preocupados, pero hemos acabado la hora anterior diciendo que Sylvester Stallone ha sido dado por muerto en las redes sociales.
¿Será posible? Pero si todo el mundo sabe que es inmortal.
Bueno, pero Charo, sácanos de dudas, Charo Carracedo.
Bueno, pues así ha sido. Efectivamente, ha sido dado por muerto en las redes sociales y todo ha surgido primero por un comentario, otro comentario, otro comentario, y esta viralidad de las redes sociales que ha enloquecido a toda la población ha decidido que él había muerto, víctima además de un cáncer de próstata.
Madre mía.
Y todo se debe a unas fotografías en las que él le han sorprendido por la calle y con pues estaba descuidado, pues con el pelo canoso, desvejorado, como sin arreglar. Y entonces han empezado a decir, mira, está fatal, está fatal, está fatal, cáncer de próstata, se murió. Y entonces él ha tenido que escribir en su Twitter, por favor, ignoren esa estupidez, estoy bien, estoy con vida, feliz, saludable, sigo golpeando, ha dicho.
Ah, mira, oye, pues nos tranquilizas porque, claro, acabar la hora anterior con esta sin vivir. Oye, y hablando, ya que estamos en el territorio del profesor Rodríguez Brown, el tema de Arantxa Sánchez Vicario, a estas horas, en este momento en Miami, ¿se está dilucidando esto para ti, esto para allá?
Sí, bueno, el juicio desde luego es hoy por la mañana en Miami, que aquí es por la tarde, pero por la mañana es allí. Y hoy se enfrentan en los tribunales los dos en un juicio que va a ser muy, muy duro y que tiene ingredientes de culebrón absolutos, celos, venganza, dinero, hijos y dinero, mucho dinero, la verdad.
Bueno, pues hablando de dinero, se le ponen los ojitos al profesor, claro, es lo suyo, su territorio, la economía.
Pues no lo sé, los divorcios, los conflictos, esas cosas, no. ¿Por qué me traéis?
Sí que te puedo decir que lo último que hoy se ha sabido es que el Banco de Luxemburgo solicita prisión preventiva para los dos, porque le deben, porque el banco considera que puede haber unos nuevos delitos que ellos han cometido. Entonces, le reclama a los dos 7,5 millones de euros y como no le pagan o si no le pueden pagar o por si acaso, dice o a la cárcel o 10 millones de euros de fianza.
Oh.
Esto es lo que pide el Banco de Luxemburgo. Entonces, ahora los abogados de las partes se les amontona el trabajo porque entre el juicio por un lado, entre la separación de ellos y contra el Banco de Luxemburgo por el otro, pues no dan abasto. Pero están preparando las alegaciones pertinentes para presentarlas, claro.
Claro, pues Charo, muchas gracias, pero vamos a hablar de un banco mucho más cercano, como es el Banco de España, y en esto hay que decir que el profesor Rodríguez Brown nos va a hablar de Narcís Serra, que responsabiliza al Banco de España del agujero de Cataluña Caixa. Más datos de la noticia que va a comentar el profesor, Pablo.
El dato es este, 720 millones de euros, Nieves, el agujero.
¿De agujero?
Sí, del agujero, sí.
Madre mía, bueno, creo que según Serra, el Banco de España estaba al tanto de todas las operaciones inmobiliarias que llevó a cabo la entidad.
Pues lo que he dicho ante el juez, veremos a ver si el juez se lo cree, porque una cosa es que estuviera al tanto el Banco de España y otra cosa es que se hicieran las cosas conforme a lo que la norma del Banco de España expone. No sé qué piensa Carlos.
Pues profesor, por favor, necesitamos su docta opinión.
Vamos a ver. Es curioso, pero en un pequeño punto lo que dice Narcís Serra es verdad. ¿Por qué? Porque los bancos no son empresas como las demás. Uh-huh. Es verdad que hay un grado de intervención en la economía, en las economías modernas, que es un grado de intervención muy grande, pero esto es particularmente así en algunos sectores, singularmente en la banca. La banca está severamente intervenida por las autoridades, en este caso por el Banco de España. Uh-huh. Es verdad que esto puede utilizarse como, alguna vez os he contado cuál es el mejor amigo del hombre, ¿no? Que no es sí. el perro, sino el chivo sí. expiatorio, ¿no?
Sí, bueno, sí, sí.
Pues aquí es muy fácil utilizar al Banco de España como chivo expiatorio. Decir, ah, yo no hice nada, y el Banco de España es el que tiene que asumir la responsabilidad. Esto, por supuesto, no vale. Esto es un truco de utilizar como el chivo expiatorio. Pero tampoco el Banco de España puede decir, esto no va nada conmigo y toda la responsabilidad es de los bancos privados. Esto no es así, entre otras cosas, porque existe al menos una misión de vigilancia que el Banco de España, como todos los bancos centrales, tiene sobre los bancos privados. O sea que esto es un juego en donde todo el mundo intentará escapar, eludir sus responsabilidades, pero sí es verdad que, por supuesto, la primera responsabilidad naturalmente es de las autoridades del banco, y de eso es lo que se trata, y eso es lo que nos ha contado Pablo Otero hace un momento, pero el Banco de España no es una persona que estaba... ¿os acordáis de un famoso monólogo de Gila? Ese monólogo maravilloso que empieza, cuando yo nací, mi madre no estaba en casa. Bueno, es un grandísimo monólogo, y explica Gila cómo era su casa, en una casa de locos, ¿no? Y dice, y en el pasillo había un señor de marrón, ¿no? Bueno, pues a veces los bancos centrales simulan ser señores de marrón, que simplemente están ahí y no tienen ninguna responsabilidad. No es verdad. Claro que la tienen, aunque la primera, claro, recae sobre los gestores.
Vamos a hablar de exportaciones, pero Norato le quiere poner música.
Es que hay que levantar un poco el ánimo. La semana pasada lo intentamos. Íbamos a recordar canciones eternas del año 67. Bueno, ese año en el que nació, por ejemplo, Nicole Kidman, Julia Roberts. Vamos a ver, actrices eternas también.
Naturalmente que sí,
no. Canciones como esta.
Listen, baby. Ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how.
La canción dice, por si no lo entiendes, Nieves, que si le necesitas que le llames. Creo que te ha guiñado el ojo el profesor Rodríguez Brown.
No, el profesor...
Le he guiñado un ojo una vez más. Llevo años con esto.
Tengo que decir que está hoy un poco esquivo. No sé si es porque solo le importan las exportaciones.
Ay,
nada más.
Eso.
Resulta que, claro, marcan récord histórico pese al euro, y con los datos en la mano, Pablo, bueno, se lo ponemos en suerte al profesor.
Para no dar una sopa de números, suben mucho las exportaciones, estamos en una cifra mucho mejor incluso que antes de la crisis, pero, ojo, bien el análisis, porque esa subida de las exportaciones también tiene una compensación, que es las importaciones, y ahí se nos aparece el fantasma del déficit, ¿no?
Vamos a ver, yo creo que el récord de exportaciones, que es un récord una vez más.
Una vez más.
Es como las veces que te guiño los ojos. Te guiño el ojo.
Una vez más.
Bueno, una vez más tenemos récord de exportaciones. Mira, si hay que buscar en este mundo a veces el lúgubre de la economía, una noticia buena es la capacidad exportadora de las empresas españolas. Ha sido realmente muy notable en un contexto en donde no solamente hemos tenido crisis, sino que además no tenemos el viejo recurso de toda la vida, de cuando había déficit de balanza de pagos en nuestro país y teníamos la peseta, que era devaluar la peseta, que tantas veces hemos visto.
¿Sí?
Me refiero a los mayores, tú no habías nacido cuando existía la
peseta. Es verdad, me lo han contado.
Te contarán, ¡ah, una moneda, la peseta! Bueno, pues cuando había peseta se devaluaba la peseta. Ahora no tenemos moneda. Ahora tenemos una moneda que es de todos, que es la moneda del euro, sobre cuya cotización no podemos influir. Entonces, claro, esto es muy complicado. Uh-huh. Entonces, en el medio de un contexto hostil, pues los trabajadores y los empresarios españoles han probado ser, pues, unas fieras los dos, unas fieras, y han probado ajustarse y han convertido la economía española en más competitiva, y por eso tenemos estas cifras de exportaciones. Es una grandísima,
es una gran noticia.
Hay que recordarlo, dentro de las muchas malas que hay, esta desde luego es muy buena.
Esta es para sacar pecho.
Totalmente.
Bueno, hace semana y media comparecía Guindos para dar las cifras récord, y la gente le decía, no, que lo queremos es que nos diga si se presenta vicepresidente del Banco Central. Y dice, no, que yo vengo a hablar de exportaciones. No, esto no. Y realmente la noticia importante, porque lo de Guindos era un futurible,
¿no?
Era esta.
Oye, ya que hablas de Guindos, ¿tenemos posibilidad ya de alguna quiniela sobre el sustituto de Guindos? Pues, que le han dado de plazo hasta el lunes.
La verdad es que no lo sé. Y te voy a decir una cosa, que te lo voy a susurrar nada más.
Susurre.
La verdad es que no me importa mucho, ¿no?
Vaya, por favor, bueno, este desprecio al ministro de Economía.
La verdad. No importan los nombres de los ministros, ¿no? ¿A ti qué más te da el nombre del ministro? A veces se identifica el Estado como si fuera una empresa, ¿no? Entonces, en una empresa, claro, ¿quién es el director financiero? Pues es muy importante la directora financiera, pues me gustaría que fuera una mujer con conocimiento de finanzas y que sea economista y que haya viajado y que conozca lo que son los bancos y tal. Pero es que el Estado no es una empresa. El Estado es otra cosa, es una cosa muy diferente, mucho más grande que una empresa y, debo decir, mucho más peligroso que una empresa. Entonces, yo casi prefiero que las personas que estén ahí, más que saber mucha economía, pues tengan principios. Por ejemplo, no jorobar mucho a la gente, que a mí me parece que es un principio básico de los gobernantes. Si nos ayudan, todavía más, pero eso es como jugar al póker y ganar. Yo prefiero, con que no me hagan mucho daño, me siento satisfecho. O sea que eso es más importante que no hacer esta especie de competición curricular. A ver si tiene el doctorado en economía o no lo tiene. A mí me parece que
¿y si
a
le
lo mejor
llaman?
Para una empresa es importante, pero
¿y si suena su móvil?
¿El mío?
Sí.
Ah, pues yo digo que sí.
Ah, bueno, pues entonces...
Claro. Sí, yo digo que sí.
Bueno, pues si quieren llamar al profesor Rodríguez Brown como ministro, ¿está en este momento libre?
Estoy prácticamente disponible.
Pongamos música a ese momento.
Vamos a ver, profesor, vamos a ponernos serios. Yo, es la canción para mí, y esta ya, después de esta ya no puedo poner ninguna más, para mí la canción del año 1967, es decir, hace 51 años, es esta de Louis Armstrong.
¡Qué maravilla!
Oh.
I see them bloom for me and for you.
And I think to myself,
what do I think?
What a wonderful world.
¡Qué bonito! Oh, ¡qué grande!
Pero qué bien canta el profesor.
Lo voy a fichar para la nueva Voces de Madrid.
Me ha dejado con la boca abierta.
No, es que además entona, no como yo. No,
tú cantas bien también.
¿Tú te imaginas al ministro Guindos cantando? ¿Te imaginas al ministro Guindos?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no lo imaginamos. ¿No?
Oye, ¿quién sabe? Yo solo sé que la noticia que nos va a cantar.
A cantar. No hay que abusar.
A contar el profesor tiene que ver con De Guindos, que prevé que los tipos sigan en niveles, ¿cómo lo dices, Pablo? Muy
bajísimos.
Reducidos.
¿Pero y eso por qué? Porque ya tiene que marcar terreno de cara a la que se le avecina, porque tiene que decirle a Draghi, oye, lo tuyo estaba bien, pero lo mío es mejor. ¿Por qué?
Yo creo que se ha pasado.
Se ha pasado, ¿verdad?
Se ha pasado varios pueblos, Luis de Guindos, por varias razones. Yo creo que... Primero, es que todavía no estás ahí, tío. Todavía no estás ahí sentado.
Yeah.
Entonces, no puedes hacer esto. No puedes hacer esa aseveración tan temeraria en un momento en donde precisamente todo el contexto apunta en una dirección contraria. Porque los tipos de interés han estado muy bajos durante mucho tiempo, no solamente en Europa, sino también en Estados Unidos y en otros países. Y la tendencia ahora es más bien a lo contrario. Y el propio Mario Draghi, que va a ser su señorito dentro de nada, está anunciando que las políticas de expansión monetaria se van a contener, que no van a continuar. Sí, todo eso más bien indica que los tipos de interés no van a estar muy, 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 muy bajos durante demasiado tiempo más. O sea que yo creo que fue una temeridad, no sé muy bien a qué atribuirlo. Desde luego, a su juventud es imposible.
Vaya.
A mí me parece un hombre sabio porque es calvo y eso ya es una gran señal. Eso a mí me parece, de hecho, es lo mejor que tiene. Y ya está, yo creo que te has pasado tú.
Que
calladito, está más guapo.
Bueno, pues es mensaje que se le da ya al que va a ser el ministro saliente, pero vicepresidente del BCE.
Eso es.
Vamos a hablar de la COE. Pero no sé si me dicen que primero tiene que pasar el dinerito a esta casa.
Eso es.
Así que un poco de dinerito.
¿Cómo nos gusta el dinerito?
Por favor, que suene.
Onda Madrid. Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió por sexto año consecutivo el galardón al mejor motor del mundo en su categoría al motor EcoBoost de Ford. La misma que esperamos que tú tengas cuando lo pruebes. Motor EcoBoost, para muchos, el mejor motor gasolina del mundo.
Ford Kuga con motor EcoBoost ahora por 17.600 euros con ecobonus de 6.100 euros. Solo este mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Vuelve el arte al corazón de Madrid. Art Madrid Feria de Arte Contemporáneo, 13ª edición. Más de 40 galerías y cerca de 200 artistas nacionales e internacionales. Okuda San Miguel, artista invitado. Ven a Art Madrid en Centro Centro Cibeles del 21 al 25 de febrero y vive el arte como nunca.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Madrid Directo en Onda Madrid.
Estamos aprovechando estos momentos para hablar de la COE, algo que nos ha solicitado el profesor, porque claro, la COE propone un contrato de formación para mayores de 45 años. Le vamos a explicar al oyente que le interese esto un dato más. Pablo Otero, pues, ha enviado al Ministerio un documento, ¿no? Sí, titulado ¿cómo?
El aprendizaje.
¿Ya? ¿Y qué plantea ahí?
Bueno, pues viene a plantear algo, vamos a decirlo malévolamente, ¿vale? Es algo así como becarios de 45. Las condiciones son básicamente esas. Es extender el contrato de aprendizaje que hoy se aplica solo a quienes inician la vida laboral a personas que hayan perdido el empleo, que estén en situación de desempleo y que, bueno, pues puedan reengancharse, pero con esas condiciones. Que,
aprendiendo
si no tengo
otra profesión, otro,
o en el mismo sector, pero básicamente es un cambio de las condiciones. Es decir, una cuantía que está establecida, que es el salario mínimo, y una duración, que es un año.
Un año.
Y a partir de ahí, bueno, pues, pero bueno, esto es como muchas cosas, que se lanza y es un análisis y hay que estudiarlo y a ver qué recorrido tiene.
O sea, un año de duración, 735 euros de sueldo mensual, esto es lo que propone la COE para mayores de 45. ¿Qué le parece al profesor Rodríguez, pues
me
Brown?
Me parece que señala un problema, ¿no? No estoy seguro que esta sea la mejor solución, debo decir, pero el problema sin duda existe. Cuando hablamos de desempleo, a menudo pensamos en personas jóvenes que efectivamente lo padecen. Y sin embargo, hay un colectivo importante de desempleados que son los mayores y que además son unos desempleados muy complicados porque resulta difícil recontratarlos, normalmente por el coste de su contratación. Y lo que hace esta iniciativa que hemos leído esta mañana en las páginas de Expansión es intentar resolver el problema del coste de contratar a estos trabajadores simplemente inventándose, como bien decía Pablo Otero, una especie de contrato de becarios, pero para mayores. Desde luego, a mí no me parece que fuera la mejor solución. Habría que bajar los costes para todos, para evitar la discriminación, porque ahora dice que es a partir de los 45, ¿qué pasa? Si tengo 44 y medio, entonces estoy afuera. En fin, es un poco de lío eso. Lo que me parece que es importante subrayar es el problema, que de verdad existe y es un problema muy grave de un colectivo muy vulnerable.
Sí, que está en este momento que en territorio de nadie, ¿no? No le quieren porque es demasiado mayor,
eso es.
Pero a la vez no son suficientemente mayores para engancharse allá a alguna pensión, ¿no?
Con lo cual, ese es un problema que hay que abordar.
¿Qué tal si nos habla del rescate de las carreteras de peaje?
Pues
las que están quebradas.
Están quebradas, un número muy apreciable de ellas. Es importante recordar qué tipo de mecanismos son las carreteras de peaje. Es un truco financiero. Es decir, las carreteras son siempre del Estado y el Estado llega a un acuerdo con las empresas privadas y les dice, haz tú la carretera. O sea, la pagas tú. Y a cambio, yo te permito que durante X años el peaje lo cobres tú y al final de esos años, 40, 50, lo que sean, la carretera vuelve a mí, que soy su propietario. Y las empresas, que serán empresas pero no son idiotas, normalmente en los contratos le ponen alguna cláusula. Por ejemplo, que les garanticen un tráfico mínimo. Cuando ese tráfico no se cumple, entonces ya empiezan a desatarse unas cláusulas en los contratos que pueden llevar a toda clase de soluciones, incluida su propia desaparición. Pero recordemos que no se trata de una privatización, no son carreteras privadas, es un truco financiero mediante el cual el Estado se ahorra el coste de construirlas, porque las construyen otros, con el dinero de otros, a cambio de una serie de condiciones. Esas condiciones finalmente no se han dado. ¿Por qué? Porque vino la crisis, claro.
Claro,
y la crisis afectó a todo el mundo y también a las autopistas, con lo cual pues muchas de ellas se han quebrado y entonces retornan al Estado, que siempre fue su propietario.
Claro, el coste del rescate de radiales, ¿entre cuánto oscila?
Pues depende de quién se lo pregunte. Si le preguntes al Ministerio, calculan que entre... Yo he llegado a escuchar hasta 1.000 millones. Bueno, ahora se habla de 2.000. Si hablas con las empresas que son las que van a tener que ser rescatadas, lo elevan a 4.000 millones de euros, Nieves.
¡Qué barbaridad! Necesito música para acabar el programa de este día.
Necesitamos
profesor,
música.
Agradecerle su presencia. Gracias, Pablo. Y
está
Carlos.
Sentado, profesor, en el mismo sitio que ha estado Merche.
Uy,
Merche,
ya,
que es
ya,
vamos,
ya,
vamos.
Ya,
y nos ha dado una primicia que tiene a todos sus seguidores como locos. Y es que van a poder elegir entre 18 canciones, creo que ha dicho, 5 para interpretarlas y que alguno de ellos subirá al escenario. Pero bueno, madre mía.
Y esto creo que ha tenido una cantidad de seguidores.
Estoy viendo aquí que nos va a romper el Twitter. Bueno, podéis seguir viendo el vídeo, da igual. El próximo 6 de marzo, ya sabéis que esa primicia la ha dado aquí a las 5:28 de la tarde.
Bien, pues con Merche acabamos, ¿no?
Con Merche acabamos. Ahora llega el fútbol.
Sí, señor.
Leganés Real Madrid.
Pues Honorato, profesor Rodríguez Brown,
un
Pablo
abrazo,
Otero,
adiós.
Charo Carracedo y a Jorge Gutiérrez y José Luis Ávila, gracias por habernos hecho posible este programa. Mañana más, les dejo con los deportes.
Onda Madrid, la Liga.